Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, y es un gusto para mí tener en el programa a Alejo Rodríguez Casio. Él es director académico del MBA de la Universidad de Itela y es profesor de finanzas e inversiones y además es un gran comunicador de la economía doméstica y la economía financiera. Tiene un programa de radio en la radio Neura, en Neura Media, los martes a las 19 horas, que se llama Cash is King. Bienvenido, Alejo, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Bueno, Elisa y equipo, ¿no? Muy contento, gracias por la introducción, y muy contento de hablar con ustedes. Es un tema que me apasiona, que es justamente hablar de educación financiera. Y me estaban diciendo por ahí que alguien de tu equipo, Sofía, va muy, muy alejada de las inversiones, así que...
Lo dijo ella sola.
Bueno, arrancamos
así
bien.
Así que me encanta... No, es que yo recién le decía fuera del aire. En general hay mucha gente que se siente lejos, ¿no? Y cuando uno habla de educación financiera, uno habla de inversiones y de finanzas, la gente cree que es de otro mundo, o que es algo muy lejano, muy costoso, muy difícil. Y bueno, y parte de lo que yo me dedico a hacer justamente... dentro de la universidad y fuera de la universidad, en el programa de radio, es justamente eso, ¿no? Hablar de eso y hablar de los mitos que tiene la gente y acercarlos, porque creo que realmente todos podemos invertir.
Está buenísimo esto, Alejo, porque el primer mito que vamos a desbancar es que está mal hablar de dinero, ¿no?
Es que, mira, hace bastante tiempo ya, te diría un par de años, sí, 4 o 5 años, escuché una vez una entrevista a un japonés que se llama Ken Honda. Honda como el auto, ¿viste? Sí. O Honda. Y él es bastante conocido en Japón y habla muchas veces de esto, ¿no? De lo que decís vos, de la relación que tiene uno con el dinero. Y es medio loco porque creo que todos nos sentimos parecido a lo que voy a decir ahora, que es, en algún momento cuando éramos chicos nos dijeron que conseguir dinero era difícil, o que la gente que tenía dinero era porque no le daba bola a los hijos, o porque era corrupta, o porque había robado, o porque había tenido suerte. Y son todas connotaciones negativas en general las que aprendemos de chico cuando uno habla de dinero. Y sin embargo, después cuando nos volvemos grandes, un montón de cosas que hacemos, sobre todo lo laboral, ¿no? Y lo profesional, tienen que ver con conseguir dinero, con tener un mejor pasar económico, ¿no? Y con esto de decir, bueno, che, quiero vivir una casa más linda, o poder viajar, o poder pagarle la universidad a mis hijos, lo que quieras hacer con el dinero. Entonces, es medio como una dicotomía, ¿no? Que uno quiere tener más de algo que en realidad, como en el inconsciente, y yo soy economista, no psicólogo, pero como que uno siente que es negativo. Y está buenísimo hablar de dinero y hablar de que está bueno tener plata. Está bueno para poder hacer cosas que uno quiere. Y también puedes donarla si quieres. No es que tener plata tiene que ser sí o sí algo para uno. También vos, cuando tenés dinero, puedes ayudar, ¿no? Uh-huh. Y hay un montón de gente que, bueno, el caso más paradigmático es Bill Gates, ¿no? Y Warren Buffett, son dos de las personas más ricas del mundo que ahora están en el puesto 5 o 6. Y una de las razones por las cuales no son más el 1 y el 2 es porque gran parte de lo que tienen lo donaron. Uh-huh. Entonces, digo, no es cierto que la gente que tiene plata siempre es amarreta. O sea, a veces también. Uno puede tener dinero y hacer un montón de bien con eso.
Uh-huh. Claro. O sea que bueno, este es el primer mito que ya desbancamos. Me encantó lo que contaste de este señor japonés. Ahora, escuchándote hablar, le contaba a la audiencia que te escuché en una conferencia hablando de este tema. Vos diste una cifra que quiero que la digas ahora en la entrevista sobre la analfabetización económica que tienen los adultos en la Argentina como país. ¿Querés contarnos qué fue lo que te motivó vos a dar estas charlas y a comunicar esto de educación financiera?
Sí, gracias por la pregunta, porque es un gráfico que yo vi una vez que me obsesionó en algún sentido. Mira, cuando vos agarrás la población adulta de Estados Unidos, ¿no? O sea, toda la gente que tiene más de 18 años y hacés la cuenta de cuánta de esa población, qué porcentaje, qué proporción de esa población tiene una cuenta de inversión, ¿no? Y invierte en acciones, en bonos, en fondos, productos. Y el número está entre 50% y pico y 60%. Y ese número, no lo recuerdo exactamente ahora, pero ese número llega a más del 80% entre la gente que tiene o que cobra más de $100,000 por mes, por año. O sea que, o sea, en general, cuando vos tenés gente que le va más o menos bien, el 80% o más de la gente tiene algún tipo de inversión en el mercado de capitales. Y cuando vos comparás eso con países emergentes, no solamente Argentina o América Latina, sino en general, comparás Sudáfrica, Argentina, Brasil, Taiwán, digo, países emergentes en general, te encontrás que ese número está muy por debajo del 10%, en general cerca del 5%. Y obviamente que hay un montón de razones por las cuales pasa esto. O sea, obviamente que en países donde hay pobreza, y Argentina lamentablemente es un caso de estos, obviamente si hay gente que le cuesta llegar a fin de mes, es muy difícil también encima ahorrar para poder invertir, ¿no? Lo cual es parte de la explicación. También en economías donde hay mucha informalidad, y también Argentina y América Latina es un caso donde tenés un 40% o la mitad de la economía informal, o que no pagan impuestos, obviamente también eso atenta contra invertir, porque en general el dinero que se invierte es dinero que está en economías formales, es dinero bancarizado. O sea que hay razones para entender por qué hay un gap o una diferencia muy grande entre países emergentes, Argentina incluida, y Estados Unidos. Pero yo creo que la principal, y más allá de que lo que dije recién aporta a entender ese gap, yo creo que lo principal tiene que ver con la educación financiera. Porque hay un montón de gente que cree, como decíamos recién, que es difícil, que no es para ellos, que es muy lejos, que si yo estudié, no sé, si yo estudié marketing o estudié medicina o soy abogado, no, bueno, no estudié economía, y como no estudié economía, no puedo invertir, ¿no? Está como esa creencia que es totalmente no cierta, y yo creo que educación financiera debería haber en el colegio secundario. Claro. ¿No? Creo que todos deberíamos aprender a manejar el dinero, para ganar plata o para proteger. En Argentina, cuando uno dice invertir, uno también está hablando de, por ejemplo, protegerlo contra la inflación, contra la devaluación, o sea, no solamente apostar, si querés, de alguna manera, sino también protegerlo, porque en definitiva es el fruto de tu esfuerzo, ¿no?
Sí, hacer valer más, ese dinero que es el fruto del esfuerzo, tal cual. Es como hacerlo valer más.
Entonces vos cobras un sueldo, ¿no? Y lo tenés en una caja de ahorro y lo dejás ahí. Y vos ves como todos los meses baja contra la inflación, o un plazo fijo te pasa algo parecido. Entonces tampoco está bueno eso. Y bueno, eso, y hay formas de poder proteger el dinero invirtiendo.
Alejo, acá voy a dar la cara, Sofi te habla.
Sí, Sofi, ¿cómo estás?
Bien, bueno, ahora escuchándote me pregunto y me pongo como ejemplo por ahí de varias personas que les pasa esto. Yo ya siento, tengo 40 años casi, y ya siento que estoy como perdida en el tema, ¿no? Entonces, generalmente lo delego. Y digo, ¿cómo una persona...
¿A quién se lo delegas?
A mi marido.
¿A quién se lo delegas? Ok.
Entonces,
¿y cómo lo hace? ¿Lo hace bien?
Y considero que sí, pero como no sé nada del tema, ni siquiera le puedo hacer una auditoría, digamos, no tengo ni idea, espero que sí. Pero bueno, ¿qué consejo rápido puedes darle a una persona ya de más o menos de mi edad que siente que tiene ese rumbo perdido? ¿Con qué nos nutrimos las personas que estamos medio fuera de este tema? ¿Cuál sería, a qué le tenemos que prestar atención o qué información tenemos que tener? Mira, cerca.
Está buenísima la pregunta, Sofi. Y gracias por ponerte de ejemplo y por también ser, o sea, por abrirte. Mira, primer punto. Tenemos un país hipervolátil, no tengo ni que explicarlo, ¿no? Entonces, Argentina en el último año y medio ha venido subiendo mucho. Y si quieren, en otro programa hablamos un poco más de qué es una acción, qué es un bono, pero lo voy a contar muy rápido, así puedo seguir avanzando en la idea que quiero decir. Una acción, cuando uno compra una acción, uno compra una parte de una empresa. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser accionista de YPF o puedo ser accionista de Apple y puedo ser socio de Jeff Bezos, por ejemplo, que fundó Amazon. O sea, vos podés tener una partecita minoritaria, chiquitita, de una compañía, y te va a ir bien o te va a ir mal, depende de cómo le va la compañía. Sí. O sea, la compañía no es que te dé plata, sino que sos dueño de como un socio. Yo me pongo una heladería y tengo un socio, bueno, lo mismo es, a otra escala, ser accionista de Apple o de YPF. Sí. Eso es una acción. Y después puedes tener un bono es distinto, un bono es un préstamo que a vos te lo van a devolver. Puede ser un préstamo de un gobierno, un bono de Argentina, por ejemplo, o puede ser un préstamo de una compañía, que se le dice obligación negociable, pero es lo mismo, o sea, vos te pueden deber plata y te la van a devolver en el tiempo. Uh-huh. En general, las acciones son más, o sea, en el tiempo tienen mayor retorno, pero son más volátiles. En general, los bonos tienen menos volatilidad, pero también tienen menos retorno. Uh-huh. Ahora, eso que acabo de decir, saca Argentina. Argentina es hipervolátil, los bonos de Argentina se mueven casi como las acciones o más, porque Argentina ha tenido muchas idas y vueltas, todo lo conocemos, ha desfolteado la deuda, no ha pagado la deuda, ha tenido juicios en el exterior. Entonces, en general, lo que también atenta en Argentina contra la inversión es que si uno empieza a invertir solamente en acciones y en bonos de Argentina, te encontrás con cosas que se mueven mucho, ¿no? Y en general, cuando uno empieza a invertir, uno no se siente confiado o a gusto con que las cosas se muevan. Sí. Entonces, yo en general lo que recomiendo, y ahí voy a tu pregunta, sorry que hice una respuesta larga, es que yo en general recomiendo invertir en Argentina, pero también invertir un poco en el exterior. Ahora voy a eso. Porque en el exterior hay muchos más productos y en general son menos volátiles. Entonces, ¿qué quiero decir con invertir en el exterior? Vos de Argentina, no con una cuenta en el exterior, con miles de millones de dólares. Vos en Argentina, con 20,000 pesos, podés empezar a invertir, por ejemplo, en acciones de Estados Unidos. No tenés que tener una cuenta en Bank of America, no tenés que comprar dólares, no tenés que transferir dinero al exterior, sino que hay productos que se llaman CDRs, que quiere decir Certificado de Depósito Argentino. Es como si fuera un cheque, de alguna manera, que representa parte de una acción en Estados Unidos. Y hay un montón, hay unas 300 más o menos. Entonces vos hoy podés comprar acciones o CDRs de Apple, de Amazon, de Coca-Cola, por ejemplo, o de las principales 500 compañías de Estados Unidos en pesos desde Argentina. Entonces está mucho más cerca de lo que vos crees. Sí. En general, casi todos los bancos, los home banking de los bancos, permiten hacerlo, o si no, las ALICs o sociedades de bolsa, te abre una cuenta típicamente con el celular, sacás la fotito, pones tu DNI, se abre una cuenta y rápidamente y de vuelta con 20,000, con 30,000 pesos puedes empezar invirtiendo. No estoy diciendo 500,000 o un millón.
Acá tenemos plata que... Tenemos gente en la mesa que asiente, que dice que sí que tiene. Así que
pero para vamos una pregunta, bien. Alejandro, Alejo, una pregunta con esto que acabas de decir.
Sí, dale, dale.
O sea, alguien está escuchando esta entrevista y dice, no, pero este tipo está loco, yo no llego a fin de mes como dijiste antes. ¿Alguien puede invertir 1,000 pesos? ¿5,000 pesos?
Sí, depende de lo que quieras comprar. Porque, por ejemplo, mira, déjame que entro ahora mismo en vivo, espera que estoy entrando, quiero ver unos precios. Por ejemplo, si vos querés comprar, déjame ver un segundito, si vos querés comprar un CDR de, no sé, de Apple, por ejemplo, y capaz no te va a alcanzar el dinero con 1,000 pesos, pero sí para algunos. A ver, por ejemplo, dame un segundito. Por ejemplo, un CDR de Apple, o sea, vos querés comprar, ser parte de Apple, tenés que tener 9,000 y pico de pesos, porque un CDR vale 9,144. Entonces, por ejemplo, con 10,000 pesos podés. Ahora, claro, por ejemplo, vos querés ser accionista de Amazon y salen 1,400 pesos.
Claro.
Entonces, vos hoy con 1,500, como decías vos, podés comprar un CDR de Amazon, no podés comprar un CDR de Apple, tenés que tener 10,000. Que de vuelta, estamos hablando de montos que tampoco son, digamos, enormes, ¿no? Yo el otro día en la conferencia que me escuchabas ponía este ejemplo. O sea, este viernes dejás de ir a comer afuera, ¿no? Sí. Con tu pareja, te ahorrás esa plata que te ibas a gastar, lo que fuera, y puedes empezar a invertir. O sea, no estamos diciendo, che, tenés que ahorrar el sueldo de 5 meses. Ahorrate una cena afuera y puedes empezar a invertir.
Ahora, obviamente,
cada uno va a hacer lo que quiera, pero...
Ahora, después uno hace esa inversión y después, ¿cómo es para recuperarlo? Digamos, ¿cuánto tiempo se deja? O sea, ¿cómo necesito saber más, a ver cuándo puedo volver a tener?
Bueno,
¿cuánto tiempo?
El tema es así. Vos vas a comprar, suponete que vos compras Apple. Y de vuelta, yo no estoy recomendando comprar Apple, ¿eh? Sí, compren lo que quieran. Es un ejemplo. Vos compras Apple, suponete que lo pagás 9,000 pesos, ¿sí? Ahora, el CDR de Apple puede subir o puede bajar. En general, cuando vos mirás la economía de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos tiende a crecer, entonces en el mediano a largo plazo tiende a subir. Eso quiere decir que, en general, la economía de Estados Unidos y las acciones, que son compañías en definitiva, en el tiempo, ponerle en un año, en 2 años, tienden a subir, tienden a vender más, a crecer más, a ganar más, y en general, como vos sos dueño de una compañía, también sube tu inversión. Ahora, ¿qué va a pasar mañana con la acción de Apple? No sé. No lo sabe nadie. Entonces, lo que te puede pasar es que si vos invertís en acciones o en CDRs, por ejemplo, si vos tenés vos tenés que pagar la tarjeta de crédito dentro de 10 días, y yo te diría que no lo hagas, porque yo no sé lo que va a pasar con la acción de Apple dentro de 10 días. Capaz la acción de Apple baja, y vos lo compraste en 9,000 pesos, y capaz dentro de 10 días vale 8,000. En general, las cosas, la economía tiende a subir, como te decía recién, en el mediano o largo plazo, en 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es, la plata de corto plazo, cuando vos no podés decidir cuándo salir, no la inviertas en acciones o en bonos.
Claro.
Si vos tenés que pagar la tarjeta de crédito dentro de 10 días y tenés que hacer un fondo de money market, como se le dice, que hay un montón en los bancos o Mercado Pago, también tienen fondo de money market, es poner plata muy líquida que va a rendir poco, debajo de la inflación, pero bueno, la podés recuperar rápido y sin mayor riesgo. Cuando vos invertís en acciones o en bonos, deberías tener un horizonte temporal un poquito más largo. O sea, como te decía recién, como mínimo 6 meses, 1 año.
Perfecto. Y te vamos llamando para que nos vayas diciendo semana a semana.
Pero una cosa más, no es que no la podés tocar. O sea, vos podés comprar la acción de Apple ahora a las 2:23 de la tarde y la podés vender a las 2:30. O sea, vos es hiper líquido. Vos podés comprar y vender cuando vos quieras. Lo que yo me refiero a que no te conviene tocarlo es respecto del resultado. Es como que te diga, che, Sofía, ¿yo puedo ir al gimnasio y hacer una abdominal?
Sí,
podés. Ahora, ¿vas a ver resultado? Y no, claro. ¿Entendés? O sea, es lo mismo. ¿Yo puedo comprar acciones de Apple y venderla dentro de un minuto? Sí, pero no vas a ver mucho resultado. Uh-huh. ¿Yo puedo ir al gimnasio y hacer 10 abdominales? Sí, ¿y vas a ver mucho resultado? Y tampoco. O sea, tenés que dejarlo, ¿no? Tenés que darle continuidad para que crezca. Esa es más o menos la alegoría, si querés.
Uh-huh. Alejo, volviendo un poco a su explicación de lo que es una acción y un bono, ¿a eso te referís, para aclararle a la audiencia, eso sería el mercado de capitales?
Exacto, sí. Sí.
Ahora hay un.
Cuando hablamos de mercado de capitales, hablamos de acciones y de bonos.
Hablamos de acciones y de bonos. Ahora hay un grande que siempre dice que la economía es un tema de expectativas, que es Claudio Zuccovici, a quien conoce bastante, y habla de la confianza.
Sí,
¿cómo se hace en un país como Argentina, que es como que el ciudadano ha perdido como la confianza en los sistemas en general, en las instituciones en particular? ¿Cómo se hace para recuperar esa confianza, en confiar en que si vos te metés en el mercado de capitales, digamos, no te va a ir mal? ¿Cómo se recupera esa confianza?
Bueno, es que primero, yo no sé si no te va a ir mal. O sea, nadie lo puede saber, ¿sí?
Claro.
Primer punto, eso obviamente hay que aclararlo. Yo por eso decía hace un rato que en general, cuando uno empieza a invertir, si uno invierte en Argentina, a ver, yo soy pro Argentina, ¿sí? Yo viví en el exterior y volví a Argentina porque quiero este país, quiero trabajar acá, quiero generar riqueza acá en Argentina. Pero eso no quiere decir que yo todo mi patrimonio lo pongo en Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina es muy volátil. Entonces, cuando vos tenés mucha volatilidad, te puede ir muy bien o te puede. La volatilidad, ¿qué quiere decir? Que sube o que baja mucho.
Claro.
Y subir o bajar es bueno o malo, depende de dónde te agarra, ¿no?
Claro.
Entonces, yo lo que recomiendo es, como decías un ratito, está bien invertir en Argentina y comprar compañías de Argentina o bonos de Argentina, está bien, pero hay que saber que son muy volátiles. Entonces, yo en general recomiendo también una parte del patrimonio ponerlo en activos que sean, por ejemplo, acciones de Estados Unidos, que son menos volátiles. No estoy hablando de Tesla, ¿no? O sea, Tesla también es muy volátil, pero digo, hay acciones de Estados Unidos como Coca-Cola, como Procter & Gamble, como Walmart, inclusive otras compañías que son menos volátiles y uno puede, digamos, comprarlas en pedacitos diversificando y uno puede, de alguna manera, tener menos saltos para arriba y para abajo de Argentina. En general, siempre, esto también lo dice Sucho, siempre la recomendación es diversificar. Esto quiere decir, siempre la gente pone este ejemplo, no poner los huevos en la misma canasta, pero en definitiva es, si a una compañía le va bien y a otra le va mal, bueno, vos salís más o menos hecho. Si vos pones toda tu plata en una compañía y le llega a ir muy bien o muy mal, y está jugado, ¿no? Entonces,
claro,
en general siempre conviene diversificar.
Claro.
Entonces, siendo tu pregunta puntual, Argentina, sí, pero entendiendo que es muy volátil. Entonces, en general, Argentina, sí, pero combinado con otros países.
Claro.
Y como te decía, cuando digo combinado con otros países, se puede invertir desde acá, en pesos, no tenés que tener una cuenta en el exterior ni mucho dinero para poder hacerlo.
Perfecto, clarísimo. Una última pregunta antes de terminar esta conversación, Alejo, es, también hablábamos antes de, cuando introducíamos la nota, de que la Argentina, con toda su volatilidad y la gente con la inflación y demás, demasiado bien la gente con sentido común ha logrado como mantenerse a flote y salir adelante y trabajar igual, tratar de hacer su vida, digamos, igual. Entonces hay como una combinación también de, digamos, de aprendizaje en la calle, duro, digamos, ¿no?, que tenemos los argentinos. Eso también es importante tenerlo en cuenta, que quizás otros países nos ven de afuera como irresponsables de alguna manera, pero en el fondo la gente bastante bien se ha mantenido en estos tiempos, ¿o no?
Recontra, mirá, en el MBA de Itela, donde yo doy clases, tenemos varios alumnos que vienen de Uruguay, porque tenemos una modalidad que es cada 2 o cada 3 semanas. Entonces, eso permite que venga gente también del exterior. Y estaba hace poquito, hace 2 semanas, dando una clase, justamente de un tema parecido que estamos hablando acá. Y en un momento, yo les pregunto, bueno, ¿quién tiene cuenta de inversión, no? Y claro, en el general, mucha gente de Uruguay no tenía, y muchos argentinos sí tenían. Y entonces los de Uruguay decían, che, pero ¿por qué tenés una cuenta de inversión? Si vos sos un médico, sos un abogado, ¿cómo llegaste? Y la gente decía, no, porque compro dólar MEP. O sea, en Argentina, lo que pasó es que, sobre todo en los últimos años, 2, 3, 4 años, han habido un montón de personas que empezaron a abrir cuentas en los bancos o en sociedades de bolsa para poder comprar dólares, ¿no? Obviamente para protegerse frente a la inflación y la devaluación. Y claro, como hay un cepo cambiario y no se comprar dólar o hay un cupo muy bajo para poder comprar dólares, obviamente que la gente lo hace en el mercado de capitales, que es el famoso dólar net.
Claro.
Y bueno, y una vez que tienes una cuenta título ya abierta para dólar net, y bueno, ya que está, empieza a probar otras cosas, CDRs, uh-huh. acciones, bonos. Entonces, en general, es cierto lo que estás diciendo, que el argentino, te diría que más por necesidad que por decisión,
claro.
tiene un poco más de acercamiento a esto que estamos hablando. Sobre todo, como decía recién, lo de dólar MEP.
Claro. Última pregunta que llega de un oyente, Alejo. Si alguien no tiene cuenta bancaria, sí. no está bancarizado, pero quiere invertir igual en mercado de capitales, ¿lo puede hacer?
Es bastante difícil. En general, casi todos los bancos y sociedades de bolsa requieren que el depósito, que el dinero que vos ingresás en la cuenta de títulos, lo hagas a través de una cuenta bancaria.
Okay.
Hay un montón de bancos. Es más, creo que por ley los bancos están obligados a darte una cuenta gratuita, una caja de ahorro.
Sí.
Entonces, si no tenés una caja de ahorro en un banco, creo que cualquier banco, y seguro que el Banco de Nación lo puede hacer, pero seguro que también los bancos privados también, te tienen que ofrecer una cuenta gratuita, una caja de ahorro,
claro.
Para que vos puedas depositar tu dinero a tu nombre.
Claro.
Y la cuenta títulos, ¿qué es la cuenta títulos? Es la cuenta donde va a haber acciones o bonos. Esa cuenta títulos, que no es la caja de ahorro, sino que es una cuenta para poder tener adentro títulos o acciones o bonos, en general la tenés que fondear o tenés que poner el dinero desde una cuenta bancaria a tu nombre. ¿Sí? O sea, en general casi ningún banco o sociedad de bolsa van a aceptar que vos vengas con un maletín de dinero y quieras depositar la plata en la cuenta de títulos. En general te piden transferencia bancaria. Pero de vuelta, ahí los bancos están obligados a darte una cuenta bancaria gratuita.
Perfecto. Bueno, Alejo, la verdad que se nos voló el tiempo, pero muy interesante escucharte hablar. Creo que nos acerca un poco más, Sofi, te das un poco más informada.
Sí,
¿no?
Ya hice mis inversiones.
Por eso estabas distraída. No,
obviamente que en 15 minutos, 20 minutos, lo que uno puede hablar es muy poco. Pero a ver, está lleno de cursos en todos lados, obviamente tenemos en Ditela, pero hay un montón de universidades, en sociedades de bolsa tiene un montón de cursos, hay cosas gratis. De vuelta, yo encantado que la gente, si quiere hacer un curso con nosotros, venga, pero también es cierto que quiero desmitificar eso de que hay que tener dinero para hacer un curso o aprender. Está lleno de cosas
sí. Por
todos lados, hablando de inversiones. Como decíamos recién también, y gracias por mencionarlo, tenemos un programa los martes a las 7 que hablamos de estos temas en Radio Neura.
Y la pueden buscar en YouTube, todos los capítulos, es un buen curso.
Exacto. Está en YouTube, o sea, hacemos casi como si fuera un curso, mostramos gráficos y cosas y hacemos un juego de inversiones, la gente puede jugar y puede abrir su cuenta ficticia con 100.000 dólares virtuales, ¿sí? Y puede empezar a jugar y a invertir y a hacer cosas bien y mal sin perder plata. Así que también está bueno.
Ah, bueno.
Es el juego de virtual de inversiones más grande del mundo. En poco tiempo nos convertimos en el más grande. Y eso también muestra un poco la avidez y la demanda que hay de saber, ¿no? O sea, uh-huh. Así que eso, los invito a informarse. Creo que lo primero que tienen que hacer es informarse y perder el miedo. Y como todo, arrancar despacito. O sea, cuando uno arrancó a andar en bicicleta, arrancaste con rueditas, ¿no? Esto es lo mismo. O sea, no arranques con 500.000 pesos si los tuvieras. No te recomiendo eso. Arrancar con 20.000, con 30.000, con 50.000, empezar a aprender y después, si tenías el dinero y te animás, mete un poco más. Pero arrancá despacito, con rueditas.
Espectacular. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Alejo Rodríguez Casio. Invitamos a todos a buscarte en YouTube y escuchar un poco más de tu sabiduría financiera. Muy amable, muchísimas gracias.
Gracias por el espacio a ustedes.
Adiós.
Por
favor.
Bueno, y así pasaba este profesor del MBA de la Universidad de Ditela. La verdad que un experto economista y un gran comunicador sobre cómo hay que perderle el miedo a la educación financiera.
Citas, conversaciones para crecer.